se retira totalmente el Estado, ojo, que es un dinero, ¿eh? O de alguna manera incluso el gobierno de Canarias también podría aportar, de tal manera que la gratuidad del transporte público para muchas personas, tengo la sensación de que va a continuar.
Sí, parece que sí, porque bueno, están dando pistas en ese sentido, ¿no? Habría que ver, más allá de si hay capacidad presupuestaria o no, si se está haciendo con la, digamos, precisión quirúrgica que requiere. Quiénes se benefician, quiénes no, quiénes hay que garantizar que sigan acogiéndose a esa gratuidad. Habría que distinguir, no hacer un café para todos, ¿no?
Sí. Encima, en lo que estamos hablando, además de precisamente que nos está trayendo hoy, ocupando hoy, lo mismo que con la ley de costas, ¿no? Esto de hacer tablas rasas, al final realmente lo que provoca son tablas rasas de injusticias en muchas ocasiones, ¿no? De agravios comparativos, ¿no?
Claro, es decir, lo fácil es decir, ¿no? Sí, hombre, gratis para todos, pero siendo realistas, no van en el ministerio correspondiente a darlo por bueno. Hay que buscar o proponer soluciones que sean, digamos, más ajustadas a la realidad y al éxito cuando se propone algo, ¿no?
Vamos a recordar la agenda de esta jornada de jueves 3 de octubre. Santi Morollón, cuéntanos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Pues hoy estaremos atentos a Malta. Allí está el presidente de Canarias, está interviniendo en el marco de la Comisión de Islas en la sesión sobre cómo mejorar el desarrollo sostenible de las islas, garantizando la igualdad de oportunidades. Mientras tanto, tiene lugar en Tenerife, en Santa Cruz, el acto de apertura del noveno Salón del Automóvil de Canarias. Y esta mañana el presidente y el director general de Caja 7 asisten a la inauguración de las nuevas oficinas del banco en el barrio de Siete Palmas, en la capital Gran Canaria. Son algunas de las, en este caso, citas que tenemos para esta agenda de jueves 3 de octubre.
Séptima edición del Festival Peñón Rock. Música, cine y cultura por primera vez en Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
El cáncer de mama, la prevención lo es todo. Tómatela a pecho con Hospiten. En nuestro servicio de ginecología encontrarás atención experta y pruebas diagnósticas precisas. No lo dejes pasar. Recuerda autoexplorarte. Sigue tus revisiones anuales y hazte mamografías. Piensa en ti. Comienza a prevenir. Hospiten.com.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA, Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en La Gloria.
Compra online desde Canarias en canarias.worten.es. Stock en Canarias, sin aduanas. Entregas de 3 a 5 días. Envíos gratis en miles de productos. Y financia hasta en 48 meses. Compra ya en canarias.worten.es. Worten, tecnología para todos.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Vuelve Gran Canaria Swim Week, la pasarela de moda baño referente en Europa. Del 2 al 5 de octubre en Expo Melonera, 40 marcas presentarán sus colecciones de moda baño para mujer y hombre. Desfiles en directo en grancanariaswimweek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organiza Gran Canaria Moda Cálida.
¿No sabes cómo afrontar tu ciberseguridad o la de tu empresa? No puedes perderte la jornada gratuita Ciberseguridad 360. Protégete y protege tu empresa. Martes 15 de octubre en el Salón de Actos del Museo Elder. Infórmate e inscríbete en elcebadal.com. Organiza Asociación Empresarial El Cebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria. Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, ¿cómo conciliar la exigencia de la ley de costas que obliga a despejar todo el dominio marítimo terrestre en las islas con los derechos que hayan podido adquirir determinadas personas? ¿Cómo conciliar con el hecho de que muchos de estos enclaves, de estos núcleos costeros, pues se hayan convertido ya en parte de nuestro paisaje y deban, a juicio a lo mejor de otra administración, en este caso del gobierno de Canarias, preservarse? Mira, un apunte, Jaime, yo estaba diciendo antes, hombre, a lo mejor la usucapión, ¿no?, por haber mantenido durante mucho tiempo ese bien, esa vivienda, se adquiere la propiedad. Bueno, pues me aclaran, en dominio público no cabe usucapión. Esto es lo bueno de tener una abogada en casa, de verdad, pero de verdad, entonces bueno, pues me lo apunto.
Lo de verdad no me ha gustado, ¿eh?
No, hombre, no, porque ya uno no ejerce, uno estuvo ahí pero no ejerce. Y tenemos para preguntar más sobre este asunto al otro lado del teléfono a Antonio Acosta, que es director general de Costas del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, señor Acosta? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, muy buenos días a todos.
Bueno, me apunto esto de la usucapión, que era una de las cuestiones a lo mejor que tenía pendiente, y otra es la fecha. A ver, ¿hay una fecha determinada por la cual no se pueda, ni siquiera por la ley de costas estatal, retirar estas casas? Es decir, ¿una fecha de construcción, una fecha de asentamiento?
No, vamos a ver, lo que puede, por aclarar, es que es muy complicado, porque usted sabe, cuando nos metemos en temas legales hay tantos recovecos. Pero esto es muy sencillo, es decir, el dominio es dominio, es titularidad del Estado y la única opción que cabe sobre el dominio, básicamente hay algunas otras alternativas con las administraciones, pero bueno, es las concesiones, ¿no? ¿Qué ocurre con la ley de costas? En el año 88, cuando la ley se pone en vigor y se establece además los deslindes y se establece el dominio público, una de las cosas que establece la ley es que en caso de que ya estuvieran ubicados y se convierta, o el dominio público convierta en dominio público una parte, unos terrenos que tenían una propiedad, es prácticamente como si el gobierno embargara de alguna manera esos bienes, y al final eso hay que pagarlo de alguna manera. Entonces aparece la figura de la concesión, que la concesión es la compensación económica a ese cambio de situación legal. Expresamente en el dominio público, la verdad que a veces es complicado el entendimiento con el propio Estado. Nosotros lo que entendemos es que hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Por un lado, es las cuestiones que tienen históricamente un calado de casi patrimonial y cultural en Canarias, de gente que además tenía una titularidad. Siempre hemos vivido de cara al mar en estas islas, porque al final por el litoral salía y entraba absolutamente todo y se hacía vida en el propio litoral, y lo que supone el litoral en Canarias pues lo estamos viviendo, por desgracia, día a día en esta gran desgracia que estamos viviendo de la inmigración en Canarias. Eso demuestra también tanto nuestra situación como lo que supone el litoral para los canarios, o el espacio ese, el mar, lo que supone para los canarios. Entonces, en esa línea hay otra parte que, oye, hay gente que ha crecido en la ilegalidad, o sea, se ha colocado en el dominio cuando ya era dominio, o ha crecido estando en el dominio, o ha crecido cuando se establece ese dominio. Y ahí hay que ser claro, es decir, eso hay que demolerlo, es decir, esas son cuestiones que no caben dentro del dominio público. Lo otro, yo creo que debemos defenderlos en la interpretación de la ley y con uñas y dientes, como canarios que somos, ¿no?
Antonio, buenos días. En las declaraciones que hacía usted esta semana, hablando de que, bueno, pues hay algunos sitios, como estaba comentando, ¿no?, que habrá que cumplir la ley y derribarlos, ¿entiende que pueden causar preocupación entre los vecinos de esos núcleos costeros?
A ver, si lees el titular, sí, si desarrolla la noticia, ¿no? De hecho, te pongo un ejemplo. Hay un núcleo costero importante en Canarias, que uno de los responsables de esa asociación me llamó y me dijo, voy a utilizar una palabra que a lo mejor no se debe utilizar, y dice, joder, el titular. Menos mal que nosotros leímos la noticia y vimos lo que dijiste también, y realmente no dije eso expresamente. Dije lo que acabo de explicar. O sea, hay una parte, cuando me hablan de los núcleos costeros, estamos haciendo un análisis de los núcleos costeros. Tenemos una comisión mixta de afectados de costas, en el cual están representadas una serie de asociaciones. Esta comisión se creó en el 16 y se quedó parada, la activamos nosotros al entrar en el gobierno. Hay representadas algunas asociaciones y la hemos abierto para que vengan todas las asociaciones que quieran venir. Particulares no, porque sería muy complicado de gestionar. Ahí hemos encargado un informe jurídico a la Fundación Universitaria de La Laguna, encabezada por el profesor Villar, que nos hace un estudio de la situación de sus núcleos costeros y de sus posibles soluciones jurídicas, y uno de los aspectos prioritarios y principal para poder caminar con esto es que nos dice que hay que hacer un censo de la situación de cada uno de los núcleos. Primero saber lo que tenemos y después hacer un censo específico con fichas por cada propiedad, porque hay propiedades que están totalmente en el dominio, hay propiedades que les roza el dominio por una esquina, otras están en tránsito.
¿Y cuánto se puede alargar ese censo, Antonio? Porque si estamos hablando de todos los puntos costeros de Canarias.
Bueno, no creas que es complicado. Lógicamente hay que hacer un trabajo combinado. Tenemos por un lado a la empresa Grascan, que tiene ya avanzado muchas cuestiones en lo que sería planimetría, y después hay que hacer un trabajo de campo, que ahí es donde cuando empecemos también le pediremos apoyo y soporte a las asociaciones, porque eso nos ayudará mucho a caminar y ya con ese censo pues hacer los planteamientos específicos para cada uno de los núcleos y irnos a pelear donde haya que ir a pelear. Lo que sí te puedo garantizar, y es otra de las cosas que dije hace dos días, es que estaremos siempre en la defensa de los intereses canarios, pase lo que pase, y vayamos a donde tengamos que ir. ¿Por qué? Porque lógicamente hay cuestiones en las que no se quieren sentar a hablar desde el Estado, y la única solución que nos queda es ir al juzgado. Ganaremos o perderemos, pero iremos a defender los intereses canarios. Ahora, entre contenciosos y demandas y todo lo que podamos poner, y a niveles que podamos poner, tenemos abiertas en torno a 8 prácticamente, algunas con deslinde, esta resolución que ya ha salido del Tribunal Supremo y algunas otras, y sabemos que nosotros seguiremos ejerciendo las competencias, y también sabemos que al ejercer las competencias, en algunos aspectos, como algunas concesiones que hemos dado, pues bueno, el Estado entiende que no comparte nuestra opinión y se irá a los contenciosos a que allí hablemos, cuando yo creo que lo mejor en estas cosas es hablar en torno a una mesa.
Nos preguntan, director, en el 610-1080-10, que por qué se estaba poniendo, no solo por parte de usted, ¿no?, sino de la opinión pública, el foco en los núcleos pequeños, y por qué no se está hablando de zonas grandes como el barrio marinero de San Cristóbal, la zona de las canteras, la carretera del norte de Gran Canaria y otros sitios también importantes en el resto de islas.
No ponemos el foco en algo específico y pequeño. Es decir, esto nace hace dos días de una pregunta expresa de un periodista hablando de los núcleos costeros, que yo contesto y que después se extrae de esa contestación ese titular, pero en ningún momento nos hemos centrado exclusivamente en los pequeños núcleos. De hecho, hemos hablado situaciones que hay con los hoteles. De hecho, estamos inmersos, por ejemplo, en un deslinde que me parece una agresión por parte del Estado a Canarias, que es el deslinde en Yaiza. Estamos hablando de un deslinde de 22 kilómetros de litoral, en el que se ven afectados numerosas parcelas, lógicamente muchas de ellas de desarrollo turístico y económico, tanto para Lanzarote como para Canarias. Nos hemos sentado con el barrio de San Cristóbal para ver cuál era su situación y cuál puede ser sus soluciones. Volvamos a entender que, por ejemplo, el barrio de San Cristóbal, estamos hablando que tiene un recorrido patrimonial y una historia que tiene muchos núcleos más pequeños en Canarias, como puede ser Los Molinos, que también en Fuerteventura, que también está amenazado por el Estado. Pero no nos centramos exclusivamente en los pequeños núcleos. Y no nos centramos exclusivamente que se puedan derribar o no. Nos estamos centrando en la defensa de los intereses canarios, siempre, siempre. Y lógicamente, como le dije a la directora general en una reunión que tuvimos hace poco, nosotros queremos ser un ejemplo de gestión y un ejemplo de desarrollo. Nosotros entendemos el litoral como la gestión de ese mismo litoral, tanto para proteger como para desarrollar, porque por desgracia en Canarias, nuestra principal economía es el turismo, y el 80% de esa economía está localizada en dominio público, en tránsito y en zona de influencia, el 80%, con lo que al final el entendimiento tiene que ser lo más fluido posible para darle sobre todo rigor legal a toda la situación del litoral canario.
Y Antonio, una última cuestión por mi parte. ¿Qué va a pasar después de que se haya filtrado? Porque creo que todavía no se ha hecho pública, no sé si ustedes ya la tienen, la sentencia del Tribunal Constitucional, el derribo del Hotel Oliva Beach, y entiendo que ese conflicto de competencias también pone en jaque otros expedientes que estaban en Madrid pendientes. Se me ocurre, por ejemplo, el de la piscina de los Hilos. ¿Se va a derribar también?
A ver, en principio el planteamiento curioso, que sí me gustaría decirlo públicamente porque me parece que bueno, que como mínimo es curioso, vamos a dejarlo en esa frase, nosotros recibimos una comunicación de que el alto tribunal se reunía el día 25 a deliberar, y el día 25 por la tarde los medios de comunicación publicaban la sentencia o la resolución de ese caso, ¿no? Nosotros hemos recibido la sentencia ayer, es decir, por escrito nosotros hemos recibido la sentencia ayer, la estamos analizando tanto los servicios jurídicos de la comunidad autónoma como los servicios jurídicos de la propia dirección general, analizándola, porque a veces independientemente de que la sentencia tenga una resolución, el propio desarrollo de la sentencia puede dar visos de como creo que es en este caso, de que tampoco vamos desencaminados en la reclamación de nuestros intereses. Mucha gente dice, oiga, es que usted está defendiendo los intereses hoteleros. No, nosotros hemos utilizado un caso, que es el caso del Oliva Beach, para defender los intereses de Canarias y para defender sobre todo las competencias que se nos han transferido, para de esa manera poder estructurar el desarrollo de nuestras islas, no de un caso particular y no de exclusivamente de empresarios, sino también de vecinos. Usted me preguntaba por otros expedientes. Bueno, el Estado tiene muchos expedientes, que es otra cosa que no llego a entender, es decir, se hacen expedientes, se hacen, además hay sentencias judiciales que dicen que hay que derribar cosas y no se derriba, es decir, se le da a la gente durante años, se les pone a la gente en situaciones de desasosiego, de no saber qué va a pasar con ellos, y a lo mejor, pues como pasó por ejemplo con los molinos, se activan sentencias del 2008 en el 2023, eso no tiene sentido. Oiga, usted considera que eso no debe estar ahí, actúe. Pero lo que no puede ser es que esas personas que están ahí o esas empresas que están ahí tengan que estar esperando a ver cuándo usted quiere actuar. Y al final eso no te da seguridad legal.
Lo peor, señora Costa, me reincorporo a la entrevista que le está haciendo nuestro compañero, es la incertidumbre, la incertidumbre para muchas de estas personas que al final, caramba, si como usted me decía al principio, bueno, pues en principio hay una fecha que puede ser antes del 69, otra nos decía el señor Langa, antes del 88, nos dice que en algunos casos se lleva a cabo esa reclamación, en otros no. Claro, el problema es que estas personas están que no saben a qué atenerse y no saben cuándo se va a cerrar ya este contencioso, ¿no?
Ustedes, vamos a ver, se cuenta. Me preguntaba un periodista, ¿usted está de acuerdo con que el hotel está ahí? Yo no he dicho ni que sí ni que no. Yo digo que el hotel está ahí porque tiene una concesión del Estado a 65 años. O sea, yo no soy el que le he dado la concesión para que el hotel esté ahí, se lo dio el Estado. Lo que nosotros estamos diciendo es que el Estado no es competente en este momento para resolver esa concesión. Y lo que estamos diciendo es que Canarias debe analizar su territorio para decidir desde Canarias qué es lo que queremos y darle seguridad jurídica, como le digo, a nuestra gente. Que de repente no empecemos a sacar de la gaveta por otra cosa que yo creo que incluso Europa no entendería mucho, que es la imprescriptibilidad de las cuestiones en el dominio público, de que de repente que uno piensa, oye, pues esto ya pasó, y de repente una sentencia del 2003... aparece y se inicia un proceso de demolición. Eso no. Claro. Eso no debe ser. Y creo que debemos trabajar en que la gente primero tenga claro qué es lo que queremos para el litoral canario y qué queremos para desarrollar nuestro litoral, ordenarlo y además ponerlo en valor.
Pues señora Costa, muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Buenos días.
Buenos días, gracias a ustedes.
Bueno, pues aquí seguimos, continuamos recorriendo el archipiélago buscando precisamente núcleos que estén afectados por estas reclamaciones de la ley de costa. Hemos estado hace un momento en Boca Cangrejo, en Tenerife hemos tenido problemas técnicos, los vamos a resolver y vamos a ir de nuevo, pero antes vamos a otra zona, en Gran Canaria, en Salinetas, donde también viven con la incertidumbre de saber ¿qué va a pasar con las viviendas en ese núcleo? Carla Larrabeiti, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues así es, ese núcleo de los que hablaba el director de Costas, Salinetas, algo que ha suscitado pues bastante preocupación entre los vecinos, porque se trata, para quien no lo conozca, de un núcleo costero bastante grande, donde hay bastante gente, donde hay locales, en una playa preciosa, la verdad, todo hay que decirlo, y está en la costa este de Gran Canaria. Si te parece, Roberto, vamos a saludar hasta ahora a Leo Hernández, el expresidente de la Asociación de Vecinos Melenara, Clavellinas y Salinetas, Meclasa. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo han recibido esta noticia?
Pues la verdad que con un poco de incertidumbre, después de tantos años que se vuelve otra vez a estar tocando este tema, cuando ya los vecinos y propietarios de esas viviendas tenían una tranquilidad, pues volver otra vez a sacar este tema pues genera un poco de nerviosismo y de intranquilidad, la verdad.
Porque, claro, temen que les digan ahora que algunas casas pues no cumplen con la legalidad.
Exacto, sí, no se entiende. Hay que entender que esto es un asentamiento costero donde todos pagan sus impuestos, donde llevan toda la vida. Yo tengo 43 años y de toda la vida esas casas han estado ahí. La verdad que no ha habido nunca ningún problema, ni ninguna queja, ni nada. Yo creo que forman ya parte de la historia, de la cultura del barrio. Y por supuesto, pues nosotros vamos a defenderlo.
¿Alguna vez han sentado con ustedes para hablar sobre este asunto? ¿Qué les han aportado o qué les han dicho?
No. Nunca, la verdad, no nos han requerido ni nos han dado la opción de participar y de plantear. Es más, nosotros sí hemos presentado varias iniciativas, ya no tan solo como colectivo, sino incluso a través del ayuntamiento, porque nos preocupan, por ejemplo, los desprendimientos que hay en los riscos. Eso sí creo que es algo importante, donde afecta a Taliarte, Clavellinas, Tufia, Ojos de Garza, a diferentes barrios del núcleo costero. Eso sí, hay que entender que los canarios usamos los riscos también como zona de baño, como zona de disfrute, y todo eso se está desplomando y nadie le mete mano a eso. Yo creo que ahí sí habría que centrar el disparo, pero no en unas viviendas que llevan toda la vida. Y otra cosa es respetando la legalidad y con todas las consecuencias, por supuesto, pero tampoco se puede desde un despacho mirando un plano y diciendo esto es así. Yo creo que hay fórmulas de hacer las cosas.
¿Qué tal, Leo? Buenos días.
Buenos días.
¿Han recibido ya algún tipo de reclamación, de procedimiento algunas de las viviendas que se encuentran allí en Salinetas?
No, que nosotros tengamos constancia, no, ni nosotros como colectivo ni los vecinos se nos han acercado pues para informarnos de esto, que tenemos una fluida comunicación. De momento no ha llegado nada.
¿Desde cuándo existen construcciones allí, en este enclave?
Ya te digo, de toda la vida que yo recuerde, tengo 43 años y de toda la vida esas viviendas han estado ahí. No que sea una construcción nueva, que haya sido algo raro. Yo creo que estas construcciones llevan toda la vida y forman parte, como decía antes, de la historia y de la cultura del barrio.
Claro, el problema es la incertidumbre, ¿no? Lo que estamos hablando, esa necesidad de decir, bueno, pues ya está, ya se consolidó este derecho, llevan X años aquí o lleva desde una fecha anterior, y ver cuáles y cuáles no, a lo mejor, porque igual tratar una parte por el todo también es un error, Leo.
Sí, claro, tampoco se puede hablar de la generalidad, tampoco se puede decir, no, Salinetas, oye, a lo mejor lo conveniente es sentarnos y decir, pues mira, esta esquinita de esta casa pues afecta por lo que sea o la manera que sea, pero no tratar de globalidad y generar una incertidumbre en todo el núcleo, en todo el asentamiento costero, cuando a lo mejor no es nada preocupante, por decirlo así.
Muy bien, pues Leo Hernández, esperamos que puedan estar más tranquilos respecto a esto. Oiga, y las cuestiones que haya que arreglar, evidentemente, que se arreglen. Mire, el otro día estábamos hablando, Leo, una última pregunta, de los problemas con los saneamientos en buena parte de los enclaves. ¿Tienen resuelto este tema? ¿Tienen una conexión con el alcantarillado, con el municipio al que pertenecen? ¿Cómo gestionan este aspecto? Ahí, estando además tan pegados a la costa.
Como decía, todo eso está resuelto. Son asentamientos costeros. En este caso, el de Salineta es un asentamiento costero que tiene todos los recursos y está todo conectado al alcantarillado y está todo en perfectas condiciones. Bueno, sin ir más lejos, el ayuntamiento ahora va a gastarse 1.800.000 euros del plan de cooperación en arreglar toda la rambla de Salinetas y adecentar algunos de los accesos a los garajes y a las viviendas que ahí están ubicadas. Que, por lo tanto, ya te digo que está todo dentro de un plano donde está todo consolidado y está todo bien estructurado. Uh-huh. Es verdad que habrán otros sitios donde las canalizaciones no son las adecuadas o lo que sea, pero en esta zona en concreto sí está todo muy bien.
Leo, muchas gracias por habernos atendido. Gracias, pues, Carla.
Muchas gracias.
Bueno, Jaime, pues aquí tenemos otro caso. Alcantarillado, todos los servicios establecidos.
Qué mejor...
Y sin embargo, sin saber si les va a afectar o no.
Pero qué mejor señal de normalidad que contar con alcantarillado, con saneamiento. Es decir, es prueba de que efectivamente sos una realidad que está ahí. Uh-huh. Y además, la alcantarilla no surge de la nada. Surge de decisiones políticas, inversiones, etcétera, que vienen a consolidar esa situación.
Efectivamente. Y además yo creo que, por ejemplo, este del saneamiento pues puede ser uno de los temas clave, ¿no? Fíjate que la semana pasada estábamos hablando de los problemas de emisiones al mar, de todo. A lo mejor este podría ser una de las cuestiones clave también, es decir, tener saneamiento o por lo menos una planificación,
¿no? Claro, pero desde el momento, diferencia entre un núcleo con o sin planeamiento es importante a estos efectos, ¿no?
Claro, efectivamente. No sé si Boca Cangrejo lo tiene. Vamos a volver allí con Brian Estupiñán. Una vez hemos resuelto los problemas, sacaste los alicates, Brian, ya arreglaste todo.
Ya sacamos los alicates, estamos ahora mismo en primera línea. Además, Roberto, ya el sol ha salido y la verdad que las vistas aquí son espectaculares. Seguimos con Laia, que ha estado con nosotros prácticamente toda la mañana. ¿Qué tal, Laia, de nuevo? Buenos días.
Pues muy bien, aquí preparando para llevar a mi hija a la guagua, que la toman aquí a menos 20, pasa la guagua para el cole.
Quería preguntarle de nuevo, porque antes no tuvimos la oportunidad debido a la cobertura, ¿cómo viven los vecinos de Boca Cangrejo la situación de estar, vamos a decir, bajo la lupa de costas por la ley de costas?
Siempre hay una intranquilidad porque no sabemos muy bien lo que va a pasar, pero los vecinos que llevamos aquí pues mucho tiempo, estamos consolidados, es nuestra primera residencia, estamos integrados en la cultura y en la vida de aquí, pues nos gustaría muchísimo que la situación se regularice. Yo, por mi parte, la casa donde vivo está en pie desde los años 50 y aquí me han adoptado como mi familia. De verdad que me gustaría muchísimo poder vivir aquí tranquilita, que mi hija vaya al colegio, yo trabajar, yo me dedico al deporte en el mar. Entonces, por eso vine a vivir aquí, porque vivo enfrente del agua y me dedico al trabajo en el mar. Entonces, nos gustaría muchísimo que la situación mejore y todo se regularice, porque es una incertidumbre, ¿no? No saber muy bien qué va a pasar. Siempre hay noticias en la televisión que si hay órdenes de demolición, las multas también que te llegan cuando quieres arreglar las humedades de tu casa, la fachada. Pero en general aquí hay un ambiente de tranquilidad y respeto que es lo que nos gustaría conservar. Y es parte también de la cultura, porque hay gente que lleva aquí pues desde que nació, toda la vida, y sus hijos y sus nietos también. Sí, perdón.
Es verdad que se respira un ambiente totalmente diferente aquí, pero bueno, también cómo es la sensación de los vecinos, cómo se plantean esta ley de costas. ¿Creen que va a salir adelante, que acabarán saliendo de sus casas? ¿Cómo es el pensamiento general del pueblo?
Hay vecinos que llevan aquí toda la vida y dicen que no, que aquí es muy complicado, si tiran las casas pues sería un trabajo horroroso de sacar el escombro para arriba, porque al final las casas que se han construido aquí tienen muchísimo mérito, porque tú sabes lo que es traer cada pieza, cada ladrillo, cada saco de arena desde la arriba de la carretera. Antes se traía en burro, pero es que no hay camino ni carretera, aquí no cabe un camión. Entonces, para demoler unas casas y llevarlo todo el escombro para arriba, pues eso debe ser carísimo y costosísimo. Y a día de hoy yo creo que lo que hay que hacer es proteger lo que hay y bueno, y poquito a poco que se consolide como núcleo urbano y que sigamos pues con lo bueno, que podamos tener los mismos derechos que disfrutan otras poblaciones como Santa Cruz, Tabaiba, Rada Azul. Y bueno, pues que nos cuiden un poquito, porque al final los que estamos aquí lo único que queremos es vivir tranquilos. Tampoco queremos este turismo masivo, porque tampoco está preparada la carretera para recibir a tanta gente como hubo con el problema de los corazones. Lo que queremos es estar pues tranquilitos y hacer nuestra vida sin molestar a nadie y arreglar nuestra casa cuando se pueda. Por la maestría, los hierros se oxidan, las maderas se pudren y hay que arreglar las humedades. Pero es muy complicado porque es que no te dan los permisos y al final acabas un poquito con el miedo, ¿no?, de que te pongan una multa.
Roberto, te está escuchando Laia en directo.
Bueno, Laia, lo primero que le tengo que decir es que gracias por acompañarnos, por mantenerse con nosotros. Laia ahí incluso acompañando a la nena que va a venir a buscar la guagua enseguida. Le preguntaba a Laia, ¿su casa desde qué año está? Me imagino que lo preguntaría cuando no
sí,
sé si
sí, sí.
La compró
sí, sí.
O la alquiló.
Bueno, es alquiler con derecho a compra, todavía no la he podido pagar, tengo bastantes deudas, pero y más porque también me multaron, que es así la cosa.
Con multa no sé, pero deudas tenemos todos, Laia,
sí.
Toda nuestra solidaridad.
Sí.
¿Eh?
Muchas gracias. Pues esta casa está desde el año 53 construida, tiene unos muros bastante gordos, le explicaba al compañero que se construyó con piedra de aquí y con arena de la playa de la Nea, que los muros son bien gordos, pero la casa necesita mantenimiento. ¿No?
Claro.
Pues a nivel
más al lado del mar que se lo come todo, ¿no? Y
claro.
Laia, ¿qué saneamiento, qué sistema de saneamiento emplean allí en Boca Cangrejo? ¿Tienen conexión con el alcantarillado?
Sí, algunas casas tienen conexión y otras no tienen. Entonces, en nuestro caso, las casas que no tienen, lo que hacemos, yo utilizo todo productos ecológicos. Yo soy muy amante del mar, me dedico a eso y cuido mucho el ecosistema. Entonces, yo utilizo jabones que no perjudican el jabón natural, no utilizo detergente ni esterilizantes para la lavadora. Intento pues cuidar sobre todo eso, porque al final en todos los pueblos, pero en otros también más civilizados, vierte al mar y es una pena, pero Boca Cangrejo se llama Boca Cangrejo porque hay un montón de centollos que vivían en un musgo, que ese musgo ya no existe por los vertidos que se han tirado al mar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y cuidar mucho, los que vivimos en costa, cuidar precisamente eso.
Bueno, pues ahí está esa... Gracias, Laia, que estamos perdiéndote por momentos. Vamos a dejar esa conexión ya con Boca Cangrejo, otra de las zonas de los núcleos costeros de las islas. Estaba comentando, Laia, Jaime, fíjate, lo que cuesta traer desde la carretera o desde la parte alta el material allí. Estoy pensando, fíjate, en La Palma hay algunos núcleos costeros que yo visito habitualmente en la zona de La Veta, en el Porís de Candelaria, por ejemplo, y uno lo primero que se pregunta es... Bueno, ¿cómo han traído aquí ladrillo a ladrillo, no? El esfuerzo enorme para estos núcleos costeros, por ejemplo, que además son bellísimos.
Y tirando más de imaginación que de medios, ¿no?
Y de fuerza,
sí, sí,
y
claro.
De fuerza. Mira, uno de los vecinos, me acuerdo hablando con Elías, Elías está fuerte porque era luchador en su momento, ¿no? Y yo le preguntaba por la nevera, ¿no? Digo, pero Elías, ¿cómo has traído la nevera hasta aquí? Dice, oh, pues le puse dos hinchas, me la cargué al hombro y la traje a peso, ¿no? Y era un camino de cabras complicado para bajar. O sea, ya por una carretera sería complicado llevar a peso eso, Jaime. Imagínate en una bajada.
Para nosotros, por una autopista, por donde sea.
Sería complicado de cualquier manera. Bueno, pues aquí este repaso que le hemos hecho a esta ley de costas, a estos enclaves costeros, muchos de ellos que llevan muchos años y que se ven metidos exactamente en la misma dinámica que otros que a lo mejor no llevan tanto, algunos tienen saneamiento, pero se mantienen en la incertidumbre de si la ley de costas estatal acabará con ellos o no. Seguiremos hablando de este asunto, pero hoy nos ocupan algunos otros más que les vamos a traer dentro de un momento.
Séptima edición del Festival Peñón Rock. Música, cine y cultura por primera vez en Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás estudiando y eres de los que sacan buenas notas? El mejor premio es tu ingreso sobresaliente. Regístrate antes del 30 de septiembre en ingresosobresaliente.com. Caja 7, apostando por tu formación y por tu futuro.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
No te pierdas el Festival CLE, Classical Laguna Experience. Estreno de la ópera Luciérnaga, de Gabriel Ortiz, Pacho Flores con Etropía, Alma de Bolero y más. Del 3 al 6 de octubre en San Cristóbal de la Laguna y del 8 al 10 en La Gomera y Lanzarote. Visita clecanarias.com. Patrocina Gobierno de Canarias y Promotur.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
A mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Tiene un por fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque le vio pasar.
¿Qué le recuerdo? Qué de recuerdos cuando éramos más jóvenes aún, Jaime, y bailábamos con él. Yo era un niño, sí, Jaime, sí, muy pequeño.
Sí. Un bebé.
Cuando sonaban los hombres, pero me la sé, de tanto que ha sonado me la sé.
Cuando a lo largo del tiempo lo escuches y te acuerdas perfectamente la letra, por algo será.
Sí, bueno, porque uno algo ha salido y uno escucha la radio. ¿Qué tal, Isabel Pérez? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Buenos días, Jaime.
Vamos a ver si te podemos conectar bien. Isabel, buenos días de nuevo.
A ver, ahora.
Bueno, pues no, te vas a quedar aquí esperando. Está con nosotros Isabel Pérez también, porque vamos a hablar ahora del asunto que nos ha traído aquí, a este centro comercial Meridiano, en el que nos encontramos en el pleno centro de Santa Cruz de Tenerife, y que no es otro que el Festival Peñón Rock, que se va a celebrar por primera vez en Santa Cruz de Tenerife en esta séptima edición. Jairo Núñez es director de Mar Abierto Producciones. ¿Qué tal, Jairo? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Séptima, ¿verdad? La séptima,
séptima
vez,
edición.
¿No? Séptima, sí, de Peñón. O sea, eso ya es garantía de éxito ya, ¿no?
Sí, bueno, ya... Bueno, esperemos que sí.
Bueno, y está
hombre, sonando... Con el cartel que tenemos, yo creo que sí.
Claro, esperemos. Está sonando uno de ellos. Está sonando los Hombres G, porque es que vienen los Hombres G. Es uno de los cabezas, exacto, de cartel, ¿no?
Exacto, exacto. Bueno, un clásico, ¿no? Mm. Como estaban comentando... Ahora que todos vivimos en nuestra época de más jóvenes.
Y de más jóvenes aún.
De más jóvenes aún.
Todavía éramos, más.
Todavía más jóvenes, seguimos siendo jóvenes. Pero sí, está viviendo un revival, ¿no? El Hombre G. Ahora mismo yo creo que está mejor ahora que antes, ¿no? Todo el mundo los conoce, se ha convertido en un clásico. Y esta gira 40 aniversario que dura desde el año pasado, pues ha pasado por todos los... Las ciudades capitales españolas, Sudamérica, y ahora cerramos, además, es el último concierto de la gira de Hombre G, que lo cerramos en Peñón Rock.
Ajá, es el último de esa gira.
De esa gira.
Vale,
de
vale.
Esa gira.
Pero que vendrán más, porque con el éxito que están teniendo, estoy seguro.
Pues esperemos que vengan, pero bueno.
Pero nunca se sabe.
En este caso, concierto en exclusiva, Santa Cruz de Tenerife, Palmetto.
Exacto. Igual aquí paran ya y entonces el último va a ser aquí.
Hay que ir por si acaso.
Hay que ir por si acaso.
Hay que ir por si acaso. Isabel, ya te escuchamos.
Creo que sí, ¿no?
Sí, ahora sí, perfectamente.
Tengo la voz un poquillo yo de rockera hoy, por culpa de la calima. Viene bien para el Peñón Rock. Yo recuerdo en el colegio cuando nos íbamos de excursión en la guagua, que, cantando todas las canciones de Hombres G.
Y aparte se da un caso con Hombres G de los pocos grupos de los que no sabemos las letras de muchas canciones.
Exacto.
Porque había grupos que han pegado fuerte y bueno, sabes una y tal, pero de Hombres G, unas cuantas de memoria.
Sí, sí. Por lo menos 5 o 6 seguro. Mm-hmm. Que la vamos
hay
a
canciones que tararea, Jaime, y hay canciones que las cantas como tiene que ser, ¿no?
Sí, entera.
Que podrías tener en una parranda. Si fueran solo los Hombres G, Isabel, pero es que hay muchos más.
Bueno, claro, es que Peñón Rock es muchísimo más. Está claro que esos 2 días de conciertos, 18 y 19 de octubre, pues es como, digamos, esa guinda, ¿no?, del pastel. de este gran festival que une música, cine, toda la cultura, y que empieza, Jairo, si no me equivoco, desde hoy, ¿no? Desde este 3 ¿sí? de octubre, con un montón de actividades, aquí donde nos encontramos, sí, en el Centro Comercial Meridiano.
Exacto. Gracias a este centro comercial que nos ha brindado, nos ha abierto sus puertas para realizar las actividades paralelas y culturales que hacemos con el festival. Mañana tendremos una sesión de cine aquí en esta misma pantalla donde nosotros estamos instalados en la plaza de arriba de aquí de Meridiano.
Casi como un cine de verano, ¿no?
Exactamente. Sí. Era la idea de hacer una especie de cine de verano con una proyección de una peli, escuela de rock, que es un clásico también del cine, muy divertida para que vengan padres, niños y, bueno, se vayan metiendo en el contexto,
en la atmósfera
rockera. poco a poco, y luego tendremos el sábado una charla, Anabel Vélez, que es musicóloga, está en la Film Commission de Barcelona, ya ha venido alguna vez en otros festivales que hemos traído, y viene a presentar un libro muy curioso que habla de las mujeres en el rock, que son un poco las olvidadas, las que están un poco en la sombra, porque siempre que pensamos en rock, pensamos en masculino, ¿no? En los hombres, ¿no? En Bruce Springsteen, en Scorpion, en los grandes grupos de rock, ¿no? Pero nunca pensamos en Janis Joplin o pensamos en esas grandes heroínas del rock que han sido decisivas para el transcurso de lo que ha sido el rock hoy en día. Bueno, viene a presentar ese libro y nos viene a hablar de todas esas mujeres rockeras, que algunas de ellas, por la época que se vivió, por el contexto histórico, pues bueno, pues no siguen estando, digamos, en el candelero, ¿no?
Las mujeres al poder. Bueno, Roberto, yo no sé si tú lo sabes, porque nosotros ya llevamos muchísimos años, y agradecerle a Jairo que siempre cuente con nosotros para estar en directo y estar dando difusión, no solo de Peñón Rock, sino de todos los eventos que lleva a cabo la productora, pero que Jairo es un gran cantante de ópera, ¿eh?
Fastidia, Jairo.
Era.
Bueno, eso no se deja de sí. ser.
No, bueno, el arte no se abandona nunca, ¿no? Y sí, me dediqué a cantar ópera durante 21 años. Estuve por media Europa, hice más de 350 funciones.
Si ayer lo estábamos diciendo.
Estuve con Alfredo Kraus, por ejemplo. Y canté con Plácido Domingo, José Carreras, con grandes cantantes, en grandes producciones, y lo dejé. ¿Y por qué lo dejé? Porque soy un culo inquieto.
Te gustaban otras cosas.
Y entonces me gustaba producir. Es verdad que cantar ópera es una exigencia. Eres un atleta de la voz, ¿no? Un atleta del canto.
Oye, Jairo, es que ayer precisamente sabes que le han dado a Yolanda Ollanet el Premio Nacional de Música. Ayer la teníamos y nos preguntábamos, y ella también lo confirmaba. Todo el talento que hay en Canarias en torno a la música lírica. Mira, y aquí tenemos un ejemplo. Bueno, hasta alguien que ahora se dedica a la producción de rock resulta que era un cantante profesional de música clásica, de ópera, ¿no?
Hay mucho talento en Canarias, y la prueba de ello es que actualmente, bueno, por nombrar los que van a pasar ahora en Peñón Rock hay 4 grupos canarios: Baldosa, Los Vinagres, a ver si no me olvido de nadie, De Locos, y me falta uno, que ahora lo diré. Hay un talento emergente en Canarias, sobre todo en la música urbana, en la música latina, que está marcando tendencias a nivel mundial. O sea, Quevedo, Cruz Cafuné, Bejo, El Guincho, que fue el arreglista del disco más exitoso de Rosalía. O sea, hay un talento brutal que ahora mismo está marcando las tendencias de la música en el mundo. Tenemos que creérnoslo, y es así.
Y hacerlo aquí tiene la virtud de que somos más permeables a determinadas tendencias antes de llegar a la península, ¿no? Y somos de alguna manera los que contamos en península las cosas que van viniendo.
Exacto, porque aquí tenemos esa riqueza, ¿no? De la mezcla de muchas culturas que se mezclan en Canarias, que ya sabemos que viene de Sudamérica, de Península, de Portugal, de toda la influencia histórica que tenemos en nuestras venas, ¿no? Y eso hace que haya un talento en muchos sentidos. ¿Qué pasa? Que es muy difícil abrirse camino cuando uno es isleño,
claro,
para llegar a tocar, digamos, el éxito, a llegar a cumplir y vivir del arte. Yo me cogí las maletitas con 19 años, me fui a vivir a Europa y allí me pegué con todo Dios para abrirme camino y cantar durante 21 años en todos los teatros europeos, ¿no? pero sí que
dar
sí
el
que
salto es necesario.
No, es totalmente necesario. Pensar que haces cualquier tipo de actividad artística y pensar que te puedes desarrollar en una isla es surrealista. O sea, cuando tú te dedicas al arte, el arte es universal y tienes que abrirte al mundo y vender tu arte en el mundo, tu música, tu pintura, tu escultura o lo que sea, lo que te dedicas.
Oye, y entiende la ironía, estamos en un momento en que el rock casi se va acercando cada vez más a la música clásica, es decir, que ya va quedando como una cosa, ¿no? Porque uno se puede preguntar, ¿pero todavía se hace rock? Oyendo las tendencias que se oyen ahora, ¿eh?
Yo creo que nos estamos haciendo mayores.
¿Tú crees? Sí.
Yo creo que
esto nosotros, se ha dicho siempre,
que nosotros,
¿no?
Que nosotros nos estamos haciendo mayores y que ahora hay un, llamémosle indie rock, músicas alternativas, que nosotros no estamos escuchando, y cuando uno habla de rock piensa enseguida, nosotros que venimos de la quinta de
sí, los que nombrabas tú
de
antes,
lo que,
¿no?
De los que nombrábamos antes, ¿no? Y pensamos que el rock ha muerto, pero no es verdad. O sea, tendencias de rock en Londres, ahora mismo hay 20.000 grupos de rock que no llegan aquí porque no los conocemos y porque no los escuchamos. Mi hija tiene 18 años, va a cumplirlos ahora. Pues mi hija escucha rock que yo no sé ni quiénes son ni de dónde vienen, pero hay una explosión de la música rock hecha de otra manera, hecha con otros cánones, con otras letras, con otras influencias también, y en el mundo del rock en España, prueba de ello son los grupos que vamos a descubrir en Peñón Rock, por ejemplo Mastodonte, que es un grupo brutal, que le recomiendo a todo el mundo que venga a escucharlo, porque la puesta en escena de Asier Echeandía, que es el actor de cine, que tiene esa banda de rock, es completamente, les va a llamar la atención a todo el mundo porque es un rock diferente, una puesta en escena diferente.
O sea que para que ponernos al día está muy bien que vayamos a Peñón Rock.
Exacto. Yo creo que estaría bien porque es un festival también de descubrir. Está por ahí, está Travis Bertz, que está en todos los grandes festivales de rock de España, y que quien no la conozca va a descubrir un talento brutal, o de Pedro, o Sidoní, que ya es más un clásico, ¿no?
Oye, Jairo, te lo tengo que preguntar, porque claro, la séptima edición es la primera que se hace en Santa Cruz. Antes se celebraba en otro municipio.
Se celebraba.
¿Por qué el cambio, que además nos lo están preguntando algunas personas a través de redes?
Bueno, era un cambio necesario, porque estar en el área metropolitana, quieras o no, incide en la asistencia del público. El festival quería crecer, demandaba crecer, y entonces nos vinimos para Santa Cruz, pues por eso, porque el recinto es mayor, porque la asistencia este año va a ser mayor. Estamos rondando las 5.000 entradas vendidas para el festival, aún quedan 2 semanas, ahora se está vendiendo un ritmo muy fuerte y era algo para mí lógico. ¿Por qué le mantenemos el nombre? Bueno, porque a veces dice, ¿y por qué se llama Peñón Rock? En realidad, yo llamé Peñón Rock porque era un juego de palabras. Un peñón es una roca, Peñón Rock, y era roca, decir el nombre en español y en inglés, ¿no? Y entonces, que nada tiene que ver con el peñón del Puerto de la Cruz.
Y con Peñón te vas a donde sea.
Y con Peñón me voy a donde sea, porque es una marca nuestra, de Mar Abierto Producciones, y lo haremos donde nos soliciten.
Es verdad,
¿no?
Peñón Rock es rock.
Claro. Rock.
Oye, Isabel, enseguida vas a hacer un anuncio importante para quien quiera asistir. Y tenga un poquito de suerte,
regalito,
¿verdad?
Tenemos aquí regalito, lo anunciamos luego.
Enseguida.
Séptima edición del Festival Peñón Rock. Música, cine y cultura por primera vez en Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Disfruta del jamón cocido extra argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets, smartwatch y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnóstico gratuito y reacondicionados a precios increíbles. Y con la mejor financiación. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife. Y en nuestra web canarias.iService.es.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia, de nosotras y con nosotras, con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Marta tiene un marcapaso que anima el corazón, no tiene que darle cuerda a ese automático. Digo, puedes oír sus pataditas, está vivo, creo yo. Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón.
8:50 de la mañana, al ritmo rockero de los Hombres G, uno de los grupos que va a participar en este Peñón Rock del que estamos hablando aquí en esta jornada. Habíamos prometido que íbamos a contar, Isabel, cómo ganarse unas entraditas para el Peñón Rock.
De una manera muy, muy fácil, porque para todos nuestros oyentes que quieran, o que ya sean rockeros, que también quieran descubrir, como estábamos hablando con Jaime, el nuevo rock, que yo creo que eso nos viene a todos bien. A pasarlo bien, además, este 19 y 18 de octubre, en el Peñón Rock, pues solo nos tienen que enviar un mensajito a nuestra central de WhatsApp, al 610-1080-10, ¿sí? 610-1080-10, decirnos que quieren venir a disfrutar del Peñón Rock y haremos un sorteo. Tenemos tres entradas dobles que vamos a sortear. Y yo creo
doble
que vamos a sortear...
por si alguien quiere ir con su suegra o su suegro, ¿no? Sí.
La vamos a sortear, si te parece, mañana, para dejarles que envíen mensajes hasta mañana.
Con su jefe.
¿No? Con su jefe.
Con su jefe, con la vecina de al lado.
Con la vecina de al lado. Exacto. O yo qué sé, o quieren enviar a la suegra y ellos quedarse haciendo otra cosa.
Sí, entrada no, doble.
No. Porque... 610-1080-10, envíanos un mensaje al WhatsApp diciéndonos que quieren venir al Peñón Rock. Oye, si nos hacen un mensaje divertido, muchísimo
mejor.
Pero
me parece especialmente interesante el encontrar el rock conocido y descubrir rock nuevo. Eso sí. Me encanta, esa combinación está muy bien.
Sí, se hace con esa intención, exactamente. Es un festival para descubrir el rock nuevo, las nuevas tendencias que estábamos hablando ahora fuera de micro. Que bueno, los de una cierta generación, pues
es que
no estamos puestos.
O espabilamos o nos quedamos fuera.
Exactamente,
eso está claro.
Pero es que hay, el rock no ha muerto, o sea, el rock sigue vivísimo, se sigue haciendo rock en todos lados, y en España no iba a ser menos, y hay un montón de grupos súper interesantes haciendo cosas con esas mezclas étnicas tan, tan potentes que yo creo que deberían venir a descubrir un par de grupos porque se van a quedar alucinados.
La diferencia con hace 20 años, Jairo, es que esto lo hablábamos antes a las 11 de la noche, con una cervecita en la mano, y hoy lo estamos comentando a las 8:53 de la mañana con un café con el que vamos a brindar también.
O peor aún, con botella de agua.
Sí, sí, exactamente.
Lo que hemos terminado.
Si nos lo cuentan.
Lo que nosotros éramos. ¿Qué tal, Santiago Díaz, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
tal?
Bueno, pues estupendamente encantados aquí hablando de rock, ¿eh?
Pero hablando de rock, yo la verdad es que estamos apoyando en Santa Cruz este evento, pero porque era para gente joven.
Claro.
También. Yo soy gente joven.
La juventud es una actitud, no es una cuestión
de... Por eso te digo, yo soy gente joven, total, nosotros de todas formas. Y yo creo que también es un momento también de acercar también a otro público a la cultura, por eso también fue es el apoyo, y también porque, bueno, Jairo me da garantías de saberse hacer las cosas bastante bien. Y
muchas gracias.
Creo que puede ser un evento bastante importante y para la ciudad, y bueno, dinamización de la ciudad, al final. Y también nosotros salimos también un poquito de cultura, de cierto grado, la música clásica, el teatro, no, la danza y eso, que bueno, que existe y está todos los días en nuestros espacios escénicos, ¿no? En tanto en el Guimerá como en las salas expositivas de Teatro de Bellas Artes, etcétera. Pero bueno, digo, pues bueno, pues rock. Creo que vamos a acercarnos a otro público, a otra gente que no se acerca tanto por el teatro.
Bueno, yo aprovecho y te cojo el testigo para felicitarte también, porque tenemos un concejal de cultura en Santa Cruz. Le voy a adorar la píldora, pero no es verdad, porque además lo digo, yo no tengo pelo en la lengua y él lo sabe. Está dinamizando muy bien Santa Cruz. Santa Cruz ha cambiado, se nota. Hay miles de actividades musicales, culturales, y yo sé que Santi tiene un empeño en que llegue la cultura a todos, que se está empeñando en darle vida a los museos, en darle vida a las plazas, en darle vida a los centros culturales, para que la cultura esté en todos lados y se expanda, ¿no? Y sobre todo con esa reforma del Guimerá, con esos nuevos recintos, así que yo también te felicito, porque es fácil hablar con un concejal que vive la cultura y que la ama, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias. Nada, yo, de todas formas, yo siempre estoy bastante receptivo a todo, ¿no? En todo lo que es la cultura de Santa Cruz y dinamización de Santa Cruz. Y de hecho, bueno, yo te voy a aprovechar también el micro para hablar de algo que también estuvimos presentando ayer a medios y a todo el mundo en la hostelería. Que nosotros hay una página web que se llama Soy Cultura Santa Cruz, que la verdad es que ahí está toda la programación de la ciudad, toda la programación de esta ciudad. Ahora también estará el Peñón Rock como actividad cultural de Santa Cruz. Pero vamos, si tú vas vas a encontrar toda la actividad que existe en el Guimerá, que existe incluso en el espacio de la Granja, vas a encontrar todo lo que existe en nuestros museos, que en los museos, aparte de ver exposiciones pictóricas, también tenemos actividades de música y de charlas y de encuentros y esto. Y aparte nuestras salas también, como la de Ciudad García Sanabria o la de Los Lavaderos. Y también todas las actuaciones de nuestra banda que tenemos. Nosotros tenemos una banda que participa también muchísimo en rock, ha participado con Ni un pelo de tonto todos los años, hacemos un concierto en la plaza de la Candelaria. Ya ahí tocamos un poquito de rock ya, con Un pelo de tonto con David, que todos los años viene y nos hace una propuesta. Y entonces, bueno, todas esas actividades, toda la programación, la verdad es que nos hemos pegado un buen curro, está en esta app Soy Cultura Santa Cruz. Y es muy fácil, es muy intuitiva y todo esto. También voy a meter también los teatros chiquititos. Ustedes no sé si saben, hay unos teatros muy pequeñitos en Santa Cruz de Tenerife, que se llama El Encanto, o también el Teatro Victoria, o también La Tribu, que está, y son teatros que de verdad que hacen una actividad cultural maravillosa.
Claro, yo lo que veo, hombre, que al final no hay que segmentar tampoco públicos, ¿no? Al final al que le gusta venir al Peñón Rock le va a apetecer ir al teatro en otro momento. Oye, o mira, Jairo, o le tiene el día y dice, me voy a ver una ópera, una música.
Hoy me arranco.
Básicamente la gente quiere que se hagan propuestas de este corte, ¿no? Y tener oferta.
Sí. Está muy guapo lo de la web. Porque tener centralizada toda la actividad en una agenda cultural en Santa Cruz, pues facilita también al público a saber qué hago este fin de semana. Bueno, pues entras y en un clic solo, entras en la página, encuentras todo.
Aparte de eso, porque yo lo hacía con esa idea, ¿no? De que todos los ciudadanos lo tengamos fácil, tanto los ciudadanos de los chicharreros como los tinerfeños, como toda la gente que nos viene de otras islas y también la gente de afuera.
Claro.
Está en inglés también, por lo cual también para los visitantes, para toda la gente, pues bueno, pues oye, que hay esta noche en Santa Cruz, yo la frasita de no hay nada, o aquí, eso ya no lo tolero, porque a todos mis amigos y a todos, chacho, descárgate la app, y verás todo lo que hay. En fin, que y ahí vamos a tener también el Peñón Rock también para hablar horarios, grupos, todo todo lo que va a encontrar.
Déjenme comentarles que es la hora del bocadillo y nosotros aquí, sobre todo Jaime y yo, no perdonamos un bocadillo cuando está elaborado con productos recién hechos, recién cortados a esta hora, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa es el menor, y eso lo conseguimos gracias a Montesano, que cumple todas y una de las reglas de frescura. Montesano, más cerca, más fresco.
El sujetador, suéltate el pelo. Suéltate el pelo. Suéltate el pelo, me hace favor. Y baila conmigo este rock and roll. Yo solo quiero un poco de diversión.
Pues nos queda un minuto para las 9 de la mañana.
Minutos más que suficiente para recordar cuándo es el Peñón Rock. Que nunca está
bueno,
de más.
El Peñón Rock empieza mañana, bueno, empieza hoy con este programa especial que le están dedicando. Pero mañana empezamos ya con las actividades aquí, como decía, en Meridiano. Toda la próxima semana tendremos actividades muy interesantes también, de sostenibilidad en los festivales, de Paco Brián, que es musicólogo y compañero de radio de ustedes muchos años, y el 18 y 19 de
octubre. Lo vamos a seguir recordando. Déjenme que despida a Santiago Díaz, concejal de Cultura del Ayuntamiento. Nos vemos en el Peñón Rock,
En el Peñón Rock.
O antes, en otras cosas. Bueno, hay unas cuantas.
Cuando tú quieras, me tienes a tu disposición. Y nada, mucho éxito.
Llegamos al boletín de...